médicos en los hospitales del país.
Es decir, ni en los hospitales hay. Yo insisto, mi hermana es administradora de una farmacia. Yo lo digo, no hay problema porque a ella no la va a perjudicar. Ella a mí me ha dado incluso permiso. Mi hermana es administradora de una farmacia y yo tengo la información de primera mano de que toda esa línea de medicamentos básicos que ellos dicen que... y no hay sus medicamentos cuando llegan, hacen la cola por gusto. Entonces es totalmente incierto todo lo que están diciendo además.
Como parte de las transformaciones económicas, las autoridades cubanas informaron que avanza un proceso de descentralización de competencias a los territorios, así como la transformación integral de la empresa estatal socialista.
La única solución que tiene el gobierno cubano, el régimen cubano, para salir de esta crisis que ellos dicen que no tienen manera de solucionarla, es abandonando el poder simplemente y que Cuba empiece de cero, porque el desastre que han dejado implica que Cuba prácticamente tenga que empezar de cero, sin depender incluso de otros países.
Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Yendo a Panamá, el Ministerio Público panameño investiga la desaparición de miles de dosis de fentanilo, un opioide altamente controlado, conocido como la droga zombie. El informe llega desde la sala de redacción de La Voz de América. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Tengo un panel con el que voy a analizar los acontecimientos más importantes de Venezuela en las últimas horas y últimos días. Está el militar perseguido Antonio Rivero, está también el abogado Negar Granados, ambos desde Miami, y desde Caracas, Venezuela, el periodista Neomar Hernández. Neomar, contigo quiero comenzar para entender un poco cómo se está viendo esta situación de denuncias del mismo chavismo de corrupción. Ayer hoy íbamos a dos figuras del alto oficialismo señaladas también dentro de los círculos internacionales como involucrados en narcotráfico y en blanqueo de capitales. Jorge Rodríguez diciendo que había en un balance de 19 detenidos. Tarek El Alzaimi, el primer sancionado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en 2017, incluso vinculado a negocios de narcotráfico, aparentemente señalado por el oficialismo de actos de corrupción, de haber desbancado miles de millones de dólares de las arcas de PDVSA. ¿Qué está pasando?
Lo que está pasando, y gracias Alejandro, saludos. Bueno, es que simplemente estamos viendo cómo se escenifica una nueva purga dentro del chavismo. Y lo que está pasando también es que hay una nueva campaña de propaganda dentro del régimen para apuntalar la imagen de Maduro en medio de una supuesta lucha anticorrupción. Esto no es mucho antes, ocurrió cuando, por ejemplo, señalaron a Rafael Ramírez, ha ocurrido cuando han señalado a otros funcionarios del chavismo. Y está ocurriendo en este momento cuando tú ves, por ejemplo, dentro de las imágenes o de la información que circula dentro del propio chavismo, se apuntala una frase que dice más o menos así como lo que diga Maduro. Es decir, o sea, que Maduro tiene la razón, que toda esta gente se le ha volteado a Maduro, que bueno, Maduro prácticamente es el nuevo padre de la patria, que Maduro es un tipo incorruptible, una cantidad de cosas que nadie cree, pero que se está tratando de construir con base en un relato social de un Maduro anticorruptible. Ahora, tú me preguntas qué está pasando en Caracas, en Venezuela. Bueno, yo el día que sale la noticia, el día lunes, yo estaba justamente en la calle, estaba con otras personas, llegué a un sitio en el oeste de Caracas, por cierto, y me dicen, bueno, te enteraste que ahora ya se va a acabar la corrupción porque Maduro está persiguiendo a los corruptos y efectivamente todo esto a modo de chanza, ¿no? Porque no hay en la ciudadanía, creo yo, por más campañas mediáticas, por más intentos que haya desde el poder de estar creando imágenes falsas, no hay ninguna posibilidad de que el promedio de los venezolanos crean en que Maduro puede encabezar ninguna lucha anticorrupción. Yo creo simplemente, Alejandro, que esto es nuevamente una forma, vaya usted a saber por qué y con qué innominadas razones, Maduro ha encontrado de quitarse a Tarek El Aissami de encima, de quitarse a una cantidad de personas de encima, y en ese sentido esto ha sido esto construido para quitarse justamente a estos personajes de encima, en un contexto en el que hay que decir que ya Maduro se ha quitado de encima a bastantes figuras pesadas del chavismo: Rafael Ramírez, Rodríguez Torres, ahora, bueno, Elías Agua también, y ahora este Tarek El Aissami, que no en vano además era proclamado como el delfín de Nicolás Maduro en alguna época, ¿no? Y ya vemos cómo son estas situaciones de sucesión dentro de regímenes como el venezolano.
Néstor, tienes una coincidencia, y dejo de último a Antonio Rivero, que conoce el mundo militar, y aparentemente aquí también hay una nueva purga en ese sector. Pero Negar, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto que está ocurriendo, estos actos denunciados, esta situación que está viviendo el chavismo actualmente?
Sí, mira, yo coincido muchísimo con lo que dice Neomar, pero adicional a eso le tendría que poner dos guindas. La primera, que crearon una Policía Nacional contra la Corrupción, que sigue siendo los mismos descarados del SEBIN y del DIGESIN, con un nuevo chaleco. Eso es todo. No es que haya una nueva policía con nuevas adiestramiento ni nada por el estilo. Y adicional a eso, Padrino López sigue con una bandera bien grande, es el 14º ministro dentro del gabinete de Nicolás Maduro, que es militar. O sea, hoy designaron como ministro a Tellecea, que es un militar ingeniero, que era el presidente de PDVSA, y por la renuncia que hace este señor Tarek El Aissami, definitivamente tenían que nombrar a alguien que es mejor que un militar para que sea el abanderado del Ministerio de Petróleo. Adicional a eso, veo de que hay un refrescamiento de la imagen del régimen desde el punto de vista internacional. Ya sale del contexto Hugo Chávez, y Hugo Chávez, y aparece Nicolás Maduro como el único presidente que luchó contra la corrupción. Lo dijo fehacientemente así Jorge Rodríguez. Entonces, de alguna otra forma hay un deslastre del chavismo, hay un madurismo que se está posicionando y está limpiando su imagen desde el punto de vista internacional.
Bueno, fíjense, están escuchando y lo voy a identificar porque este programa también se transmite en radio. A quien escuchan actualmente es Negar Granado, abogado, anteriormente al periodista venezolano desde Caracas, Neomar Hernández. Y le doy paso a Antonio Rivero, perseguido. Iba a dar la fecha, Antonio, de la situación que tú viviste y cómo tuviste que salir a Venezuela, pero creo que no viene al caso. Conoces muy bien el tema del mundo militar. Y aquí no solo son figuras que están ligadas al chavismo, a Chávez o a Maduro, son figuras que han jugado a la parte militar. Y esos militares tienen posiciones con Rusia o con Irán o aliados del castrocomunismo. ¿Realmente es una jugada geopolítica internacional, un pase de factura de estos grupos internacionales que apoyan a Maduro?
Mira, Alejandro, Dice una palabra clave: geopolítica. Para mí hay tres escenarios, de acuerdo a los hechos reales, de acuerdo a indicios y de acuerdo, por supuesto, a sus posiciones cuando hace un análisis estratégico. El primer escenario para mí es geopolítico internacional, pero es más de lo mismo. O sea, siempre han ocurrido eventos de esta naturaleza en todo el transitar, tanto del difunto traidor a la fecha, como en otros escenarios políticos de gobierno de este mismo orden, y con las mismas conexiones desde el punto de vista izquierdista, de tiranía, de dictadura, etcétera. Entonces, esto está obedeciendo estrictamente, para mí, en un primer escenario, a una ardi geopolítico ante las condiciones en las cuales está Venezuela, que requiere una lavada de cara, que requiere recursos económicos, aunque nunca van a dejar de tener recursos desde el punto de vista del narcotráfico, cuando tienen hoy día mucho más sustento porque está Petro, quien está dando mayor viabilidad al narcotráfico. Tienen mejor salida del oro, el oro no se ha acabado, sigue saliendo el cortán, etcétera, etcétera. Tienen recursos, lo que pasa es que estos recursos solamente se ocupan en el sostenimiento del poder y de la conexión internacional necesaria para que pueda también sostener poder. En esto hay un conglomerado geopolítico de Moscú, China e Irán. Hace poco estuvo Irán haciendo acuerdo donde estuvo Tarek. Hace poco estuvo Rusia haciendo acuerdo donde estuvo Tarek. Eso no está defenestrando ni sacando a Tarek del medio. Está sacando a los que pueden ser posibles militares también, porque dice con ello que está lavando la cara de los militares, porque hoy los militares es sinónimo de corrupción. El segundo escenario es el de la pugna desde el punto de vista de separaciones, de puestos de poder, etcétera, etcétera, que queda muy vago, pero sigue siendo dentro del mismo orden. Y el tercero es el oportunista. Descubrieron que hay corrupción, que se fue un dinero. Tenemos la oportunidad de que lavar la cara, tenemos la oportunidad de propender geopolíticamente también a nuestros aliados para que puedan darnos mejor cabida y sostén, y que podemos resolver en la situación para mantener la línea de este el grupo del punto de vista geopolítico, y Venezuela teniendo el poder sostenga también la contra hacia los Estados Unidos, hacia Occidente, y pueda librar la batalla que tiene Rusia en China, en Ucrania, y mantener ese liderazgo con China. Es decir, de los tres hay dos cosas. ¿Qué hacer ante ello? Porque es importante aprovechar la oportunidad. Esto pasa por la colectividad, la comunidad, donde debe valorar estas cosas desde el punto de vista que todos se sienten un engaño, todos son delincuentes, todos siguen la misma condición desde el punto de vista de la destrucción del país, la usurpación del poder, y es necesario hacer algo. El segundo llamado, fundamentalmente, a los militares. Los militares no le importan a Maduro, porque él no tiene liderazgo militar, no le duele la Fuerza Armada, no le duele Venezuela. Y el tercer llamado es también hacia la dirigencia política, creyendo que con las primarias y con esto es un oportunismo para poder superponerse y ganar unas elecciones, hacer la primaria y ganar una elección en el 2024. No, esto continúa igual. Esto va a continuar igual. Superponerse a esto, y no requieren demasiados recursos más allá de lo que han robado para poder ir a las elecciones del año que viene con lo necesario y mantener el poder.
Fíjate, Neomar, que lo que dice el general Antonio Rivero tiene mucho sentido. Y ayer alguien me escribía, particularmente hablando de las primarias, de lo que era el papel que estaban jugando estos representantes de la oposición venezolana, ir a unas primarias para enfrentarse a una dictadura, que nos estamos dando cuenta por sus propias denuncias que dimensionalmente se han robado y tienen el control de toda Venezuela. ¿Eso lo está entendiendo el venezolano de a pie?
Yo creo que hay mucha gente entendiendo muchas cosas, aunque no se digan, Alejandro, pero lo que decía Antonio es fundamental en el sentido de el financiamiento también de esa operación, porque eso es una operación política, la llamada primaria, y más importante aún, la operación de la presidencial, donde Maduro supuestamente se va a medir, ¿no?, con un candidato opositor. Fíjate que una de las cosas poco mencionadas después de que cae Tarek El Aissami y que cae un entorno, es el entorno empresarial, supuestamente, y para mí es supuesto, porque un empresario no es eso que ha creado el chavismo, que son los boliburgueses, pero en el caso de El Aissami caen unos supuestos empresarios que a quienes se les adjudica la responsabilidad de algunos desarrollos de oficinas, de comercio, de edificios de viviendas, en el este de Caracas, en Las Mercedes, que se ha convertido en el escenario para que la prensa internacional venga y diga que Venezuela todo se está arreglando porque hay tiendas de lujo, porque hay una cantidad de marcas que han traído sus productos a venderlos allí en tiendas de lujo, porque allí la gente paga cuentas de 500, de 1000 y de $2,000 en un restaurante sin que le remuerda la conciencia. O sea, Las Mercedes se ha utilizado como el laboratorio del chavismo para crear la falsa imagen de la Venezuela que se arregló. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando caen estos señores, caen varios de los propiciadores de esa Venezuela se arregló en Las Mercedes. Estoy viendo yo en concreto que además aquí le están sacando la sábana a una cantidad de financistas que son, por cierto, no son agentes libres, son puestos por ahí por el propio chavismo, les dio cuerda, que son los que han financiado en los últimos 3 años a varios sectores de la supuesta oposición para que digan que metiéndose en el juego electoral y que solamente haciendo política en los municipios, como por cierto, donde está Las Mercedes en Baruta, Chacao, El Atillo y una cantidad de municipios del este de Caracas que tienen mucho dinero, se le puede hacer oposición a Maduro. Esa gente está guindando también, Alejandro. Aquí hay un sector de la oposición guindando también, porque al chavismo se le salió su naturaleza, que es totalitaria. Y aquí hay mucha gente que pensaba que Maduro supuestamente se había democratizado, y eso es mentira. Aquí lo que se había creado una operación espejismo, donde se había dado cuerda a un sector de la oposición con dinero de... Ahora Maduro dijo, vengan para acá que me toca recoger, y está recogiendo todo lo que él mismo dejó que corriera en algún momento. ¿Por qué razones? Bueno, porque está poniendo en orden la casa y por una cantidad de cosas que podemos suponer, pero que harían este programa interminable.
Bueno, ha sido un gran análisis de Neomar, que está en Caracas y está dándonos a nosotros la apreciación, a los que nos están escuchando en este espacio de Venezuela hoy, de lo que se está sintiendo y lo que se está viendo desde Venezuela. Nosotros, desde el exilio, tanto Neymar Granados, el militar perseguido, Antonio Rivero, y este servidor, pues lo vemos a distancia. Neymar, pero fíjate, hay muchas cosas en juego, pero lo que sí realmente no está en primer plano son ni los presos políticos, que ya vimos esta semana la presentación de la misión de determinación de los hechos, se vuelve a confirmar 282 entre civiles y militares, y la necesidad de más del 90% del pueblo que sigue pasando hambre y necesidades. Porque esa fotografía para los medios internacionales, como lo describe muy bien Neymar Hernández, de las Mercedes, en un lugar espectacular que parece la Dubái, pero no es la Venezuela. La Venezuela sigue arruinada, sin gasolina, sin electricidad, sin agua, sin servicios, y con comida, porque hay de todo, como dicen los venezolanos, incluso la familia de uno, pero a la que no tiene acceso todo el mundo, porque un cartón de huevo puede costar $10 y un salario de un maestro, un camillero, puede llegar a los $2 al mes. ¿Qué dicen?
Sí, mira, la situación calamitosa que existe en Caracas contrasta muchísimo con la zona rosa. A las Mercedes le dicen la zona rosa actualmente. Por esa misma situación, vemos que una de las personas aprendidas era el dueño del local donde está Ferrari, por decir algo, en las Mercedes. Entonces, definitivamente contrasta con lo que vive a las 11:45 de la noche, hasta ayer a las 5 de la tarde, en el oeste de Caracas, no había luz. Y no había luz, por consiguiente, no hay agua potable. Si no hay agua potable, las personas de alguna otra forma tienen que paralizarse en sus casas, porque no pueden salir a trabajar, porque definitivamente no hay luz, no hay metro. O sea, hay una situación calamitosa que se está viviendo y que en algún momento era una situación que se veía en el interior del país, no en Caracas. Ya ha llegado la situación a Caracas y eso ha traído como consecuencia que se siga manifestando en Venezuela una crisis humanitaria como la que se vive o se viene viviendo desde el año 2017. O sea, esa crisis que marcó un hito y que fue un éxodo masivo de venezolanos y en la actualidad sigue estando. Y sigue estando por la misma situación donde no corresponde los salarios con la carestía de la vida. O sea, no corresponde que una persona gane $15 al mes y su canasta básica sean $450 al mes. O sea, definitivamente es una situación calamitosa. Y esto no puede sacarse de contexto con esa Caracas bonita de las Mercedes. Adicional a eso, tenemos que tomar en consideración de que hay candidatos de oposición que se están presentando unas primarias buscando ir a unas elecciones, de la cual yo tengo mi punto de vista muy particular, y es que definitivamente ir a unas elecciones con un régimen o contra un régimen es lavarle la cara al régimen desde el punto de vista democrático, porque no hay, desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, una renovación de lo que es el patrón electoral, las personas nuevas, votantes, la inscripción en el registro electoral permanente, y adicional a eso, las personas que estamos fuera de Venezuela. Son 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, que muchos están en la edad de participar en unas elecciones. No van a ser oídos. Esos electores no van a participar en una elección. Y un árbitro que está pisado por la bota le va a dar siempre el beneficio al dictador. Entonces, no estoy de acuerdo con que la salida es electoral, no estoy de acuerdo en participar, sin embargo, el régimen y la oposición se están preparando por unas elecciones del año 2024.
Bueno, Antonio Rivero, fíjate, hemos llegado al tema del ciudadano de a pie, las necesidades, lo que se vislumbra para los próximos meses y años no es nada fácil, porque pareciera que el chavismo va a permanecer por más tiempo. Han logrado conseguir tanques de oxígeno grandes y estas elecciones pues los respaldará, y a nivel internacional se dirá, ayer venezolano escogió, y estaban buscando y propiciando una salida electoral libre, pacífica, pero nadie habla de los resultados ni la manipulación que se puede hacer de ello. Llegamos a ese escenario 2024 y ya en estos 3 minutos prácticamente que nos quedan de espacio, te pido el análisis. ¿O cuál es la expectativa que va a tener ese venezolano de a pie?
Mira, la expectativa, Alejandro, siempre está en superar el momento y poder salir del régimen que está presente. Esa es la expectativa y la esperanza de todos los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos, como bien dice Neymar, del promedio. Hay muchos factores, haríamos interminable, como bien dice también Neymar, este programa de todos los hechos que están sucediendo y lo que se presenta para el 2024. El régimen no quiere perder poder, pero tampoco no puede. ¿Por qué no puede? Porque estarían muertos. Muertos estarían por las tres justicias: la justicia divina, la justicia del legal nacional e internacional y la justicia de un pueblo que tiene un resentimiento, tiene venganza, tiene odio por ellos mismos ante la persecución, ante el hambre. Y no basta, pues, lo que pueda decirse para que en el momento en que ellos caigan del poder, pase cualquier cosa sobre ellos. So, ellos dicen, no podemos perder el poder porque estaríamos muertos. Eso lo dicen ellos. Entonces, ellos están trabajando desde ya con todo lo que hace la dirigencia opositora, con todo lo que hace el colectivo internacional incluso, para evitar tener su plan preparado a cada cosa y evitar perder el poder en el 2024. Las cuestiones partido político, las inhabilitaciones, el exilio. Nosotros no vamos a poder votar en el exilio. Van a votar, ellos van a ceder espacio para que hayan quienes se inscriban, como dice este compañero
Negar,
abogado.
Estamos muy malísimos todos con los nombres.
Van a ver, pero ¿quiénes van a votar? Ojo, Nicaragua, Bolivia, Colombia hoy en día, que tiene los más millones de exiliados, van a votar lo que ellos quieren. Y ese es el voto internacional que ellos van a permitir. Es decir, ellos van a ganar incluso, o pueden ganar prácticamente en el extranjero, en el exilio. Entonces, ese es el escenario presente. La acción, por supuesto, derivado de todo esto, caracterizado del delincuente, tomemos acciones del punto de vista abierto, que mueva la masa, que mueva la principal fuerza de la ciudadanía, que mueva del punto de vista implícito de lo que haya que hacer, y soterradamente planes contundentes para cercenar definitivamente la tiranía en el país.
Me quedan 30 segundos, se lo dejo a Neomar para que despida. ¿Qué es lo peor que se está viendo actualmente en Venezuela? ¿Cuál es la situación que más ahoga al venezolano que, como tú, tiene que lidiar con todo esto que describimos a diario?
Yo diría que es la apolitización, Alejandro. O sea, la gente ha relegado el asunto político a un tercer o cuarto orden de importancia. Realmente en Venezuela la gente ha perdido la esperanza, creo yo, en el cambio político. La gente ha asumido incluso que este país, que supuestamente iba a ser socialista y que ha materializado el típico socialismo, pero de la creación de una clase pequeña muy rica asociada al poder y un conjunto de pobres, eso es lo que ha venido ocurriendo. Y veo una sociedad que lamentablemente está cada quien dentro de esa sociedad por su cuenta y sin capacidad de reaccionar frente a todo eso que está ocurriendo.
Bueno, seguiremos analizando el tema, pero se ha llegado al final de este espacio por el día de hoy. Venezuela Hoy, gracias a Antonio Rivero, a Negar Granados y a Neomar Hernández y a ustedes por habernos permitido y llevarles esta información. Hasta pronto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona. propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,